Gracia y paz, hermanos. Estamos en Apocalipsis capítulo 3 y estamos iniciando en el verso 7, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. No hay mucha información en las escrituras de este lugar donde lo visitaron, pero sí sabemos que está en Asia Menor, en la foto que pueden ver. Es una de las primeras iglesias ahí que fue construida. Esas son las ruinas en que tomaron fotos, y es la iglesia de Filadelfia. Lo que sí es que no es solamente importante su historia, sino el mensaje, porque aplica no solamente a ellos, sino a todos nosotros. Debemos recordar la razón por qué Dios puso 7 iglesias. No es porque solamente había 7. 7 significa completo. Y simbólicamente, los mensajes a las 7 iglesias es el mensaje de Cristo a todas las iglesias. Podemos encontrar mensaje para cada uno de nosotros. Y no sé ustedes, pero yo ciertamente medito en esta iglesia y oro: Señor, ayúdenos a ser más como ellos. Más como ellos. Ellos son únicos. ¿Por qué? Pues vamos a estudiarlo frase por frase. Dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Debemos recordar también que anteriormente en el capítulo 1 hice mención que todo el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y los símbolos son esos, no es una llave de veras. Por ejemplo, cuando hablaba Jesucristo, dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así, no está diciendo, como algunos enseñan, que Jesucristo fue al infierno y robó las llaves, como si fueran llaves verdaderas. Está diciendo que Él vive, y porque Él vive, Él tiene la autoridad y tiene el poder de dar esa vida también a nosotros. Esa seguridad. Aquí también podemos verlo en Isaías capítulo 22, que pueden ver ahí en la pantalla, o si quieren verlo en sus Biblias, pues mejor. Dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Se acuerda de Isaías 9:6? Que sobre su hombro, pues estará el reino de David. Está hablando de su autoridad, la autoridad que Cristo tiene, el Hijo de David. Y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿De qué nos habla? Sencillamente nos describe dos cosas. Primeramente, que Cristo es rey. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está hablando del Hijo de David que vendrá. Y no solamente que Él será rey, sino que Él es soberano. Él abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra que nadie puede abrir. Está hablando, esto es muy importante para la iglesia de Filadelfia. Comenté que pues hay poca información, lo podemos encontrar en su obra, su elogio. Debemos recordar lo que vieron hace 8 días, que no había buenas obras. No había elogio para Sardis, porque era una iglesia que decía, pues que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. No había elogio, no había buenas obras, no había encomendación para ellos. Y Filadelfia es todo lo contrario. Ellos sí tienen buenas obras y sí tienen elogio. Lo que no tienen es algo pues negativo en su contra, son pues en esta manera completamente diferente a Sardis. Pero lo que podemos ver es primeramente en la obra y elogio de Cristo: yo conozco tus obras. Él es el que tiene los ojos de llama de fuego. Él conoce todo acerca de su vida. Y Él sí puede decir lo que está en su corazón. Yo conozco tus obras. Y Él conoce las nuestras, hermanos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algunos tal vez verán esta frase que tienen poca fuerza como una crítica. Yo no lo veo así. Yo veo la poca fuerza hablando de su condición de estar perseguidos, limitados por todos los que lo estaban, pues con la autoridad en ese área, estaban en su contra, pues la abundancia de los romanos, que pues eran politeístas con su falsedad. Pero no solamente eso, sino lo que se repite aquí muchas veces acerca de la sinagoga de Satanás: siempre perseguidos por los judíos. Tenían pocos amigos, tenían poca influencia en el mundo, tenían básicamente lo que dice, poca fuerza. No está diciendo que no confiaban en el Señor o que no tenían la fuerza del Señor, sí. Pero humanamente hablando, considerando lo que estaba a su alrededor, tenían poca fuerza. Pero el Señor Jesús les da palabras de ánimo, diciendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Diciendo que, y eso nos pasa muchas veces, porque constantemente cuando hablo con hermanos y ellos, pues sí se lo saben, pero se nos olvida la verdad. Me hacen comentarios así: pues hablamos con tus familiares, no creo, es que mi esposo es muy duro. Y yo digo, pero hermano, ¿usted no estaba muy duro antes? Sí, me explico. A veces cuando fijamos en las personas o en los hombres o en nuestras circunstancias, lo vemos como algo imposible. Pero el Señor Jesús dijo: yo soy el que tiene las llaves de David, como se menciona. Y no solamente dice eso, pero dice que la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el Dios de las imposibilidades. Y debemos preguntarnos, ¿qué significa la puerta? Entonces, si hacemos una búsqueda de la palabra puerta, pues podemos encontrar versículos como Jesucristo que dice: yo soy la puerta, ¿verdad?, de las ovejas, Juan 10:7. Después dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 10:9. Y hay versículos así, pero es interesante que Pablo hablaba mucho de la puerta y él tenía versículos muy específicos diciendo que debemos orar al Señor por puertas abiertas. Nos dice 1 Corintios 16:8, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué está diciendo? Yo doy gracias a Dios. Así, no piensen, no debemos pensar ni por un momento que una puerta abierta quiere decir que va a ser fácil. Porque muchas veces podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque cuando es fácil y el plato ya está puesto, decimos, es de Dios, puede ser el diablo. que está ofreciendo que hagamos esto o hagamos aquello. Pues, ¿qué creen? Fíjate que me invitaron a este trabajo. Voy a ganar el doble, gloria a Dios. Pero ya no puedo reunirme. Pero ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Hermanos, obedecer al Señor y las puertas abiertas no quiere decir que será fácil. Porque aquí dice, muchos son los adversarios. También segundo de Corintios dice, capítulo 2, verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Así empieza a hablar que la manera que él pudo ir a Troas, ¿para qué? Para compartir, para abrir su boca, como dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entiendo que la puerta, la mayoría de las veces, tiene que ver con oportunidades para compartir, aunque haya oposición. Muchas veces, no, es que allá son duros, mejor no vamos. Y muchas veces eso es donde deberíamos estar. Entonces, aquí podemos ver que el Señor habla de su fuerza. También habla de su obediencia. ¿Por qué? Porque dice, has guardado mi palabra. Eso también podríamos anotarlo como su amor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. También podemos hablar de su testimonio. Y no has negado mi nombre. ¿Qué implica? Implica que había personas ahí que estaban tratando de hacerles negar la fe en Jesucristo. Había oposición y son los judaizantes. Aquí dice también en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Estos judaizantes querían hacerlos volver. Así, ya habían abandonado su religión, por decirlo así. Ya habían abandonado todo en lo que habían crecido, lo que habían aprendido desde su niñez, la fe de sus padres, la de sus abuelos y todavía más allá. Lo dejaron para seguir a Cristo, para seguir la verdad. Y estos judaizantes no se quedaban conformes, sino que los atacaban, los presionaban para hacerles volver. Cuando se querían reunirse, pues también pues había oposición y no dejaban que lo hicieran, y a cada turno, a cada vuelta, pues ahí estaban para frustrar las obras de Dios. Pero ¿quién es Cristo? El Rey soberano. Nadie puede frustrar sus obras, nadie puede detener sus decretos. Y lo interesante es lo que dice aquí, dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa eso? Significa que no nacieron en Israel, significa que no fluía sangre pues, judía por sus venas, ¿sí? Pero lo que significa es que no son judíos de Dios. Primeramente, el término judío, pues viene de la esperanza de la tribu de Judá, de que Jesucristo vendrá y el rey vendrá del tribu de Judá, y los que tienen esa esperanza son verdaderos judíos. Entonces, si llega el rey de Judá y lo rechazan, no son judíos. Pero está mejor descrito en Romanos 2, 28 y 29, donde dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un judío verdadero es uno que su corazón ha sido circuncidado. ¿Su corazón es circuncidado, hermano? Usted es un verdadero judío y un verdadero israelita. Pero alguien me dirá, porque lo escucho tan seguido, esa es falsa doctrina. ¿Qué es falsa doctrina? Ya sé, usted está enseñando esa falsa doctrina de la doctrina de reemplazo. Algunos dicen, ¿qué es eso de la doctrina del reemplazo? Es que algunos creen que lo que se está enseñando es que todas las promesas que Dios dio, lo dio a los judíos, a los israelitas. Y Dios hizo muchísimas promesas, y las promesas son para ellos. Entonces, lo que me acusan es decir que yo lo estoy cambiando, y que yo estoy diciendo que Dios ya no va a cumplir sus promesas a los judíos, sino que ahora lo va a cumplir a la iglesia. Y lo que dicen es que estoy enseñando que la iglesia reemplaza la nación de Israel. Número uno, eso no es lo que estoy enseñando. Y número dos, están equivocados con su comprensión de lo que dicen las Escrituras. Número uno, Dios hizo sus promesas a Abraham y a sus hijos. Lo hizo sobre todo a su Hijo, el Señor Jesucristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Dios no ha prometido a ningún inconverso, sea judío o gentil, ellos como incrédulos no deben esperar nada del Señor, sino el infierno. Las promesas fueron dadas a Abraham y a sus hijos, y como podemos ver aquí, por ejemplo, en Romanos 9, que ya lo dejé fuera, sí está, ¿no? Aquí está, Romanos 9, 6, aquí, no puse el espacio, es difícil de ver, Romanos 9, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ellos pensaban, bueno, acusaban a Pablo de decir, entonces Dios falló porque sus promesas no se cumplieron con Israel. Y dice, no, su palabra no ha fallado, porque cuando Dios prometió, no lo prometió a los descendientes físicos, no lo prometió, y dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, hay israelitas verdaderos y hay israelitas nada más biológicos falsos. Dice aquí, 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Hermanos, los hijos de la promesa, cuando estudiamos Gálatas, son los creyentes en Jesucristo, es la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que Dios cambió su plan, como algunos dicen. Que Dios dijo que su plan era para Israel y ahora ya no, ahora es para la iglesia. No, estoy diciendo que de por sí, sus promesas siempre han sido para Abraham, para su Hijo, el Señor Jesucristo, y todos los creyentes verdaderos que están en Cristo. No hay promesas para judíos que nacieron físicamente y que tienen sangre judía. Incluso el Señor Jesucristo enseñaba lo mismo cuando hablaba con los fariseos y dijo, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Creo que Juan, el apóstol Juan, está de acuerdo y por eso les dice que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Sí se reúnen, sí leen la Biblia, sí tal vez tienen su mejor esfuerzo humano, pero no dejen de ser sinagoga de Satanás porque no creen en Cristo. Son inconversos, no han nacido de nuevo. De nuevo, yo comenté, al estudiar esto, debemos considerarnos aquí mismo. Porque usted puede ser que ha estado sentado aquí muchas veces y ha escuchado el Evangelio desde este lugar muchas veces, pero usted no ha nacido de nuevo. Y usted no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Y también sigue siendo su padre, el diablo, con todo respeto, tiene que creer hoy. No espera más tiempo, por favor. Me encanta Filipenses, la verdad me encanta porque me sorprende el denuedo de Pablo, su forma de hablar. Y dice en Filipenses 2:2, guárdense de los perros. Los judíos normalmente llamaban a los gentiles perros, porque, pues, un montón de razones, por lo cual hoy en día personas llaman a otros perros, ¿verdad? Pero así los catalogaban, por su inmoralidad, por su dureza. Dice, guárdense de los malos obreros. Y también dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Pablo está repagando y está llamando a los judíos con los mismos nombres que ellos ocupaban para describir a gentiles. ¿A qué iglesia está hablando aquí? A los de Filipos, ¿no? Son gentiles. Y está diciendo, ahora ustedes guárdense de los perros, pero no hablando de gentiles, sino ahora hablando de los judíos que no creen en Cristo. Ellos, decía Pablo, ellos te llaman perros, pero ellos son los verdaderos perros porque no han creído en Cristo. También dice que guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la circuncisión como si fuera magia. Mira lo que dice aquí en el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Pablo decía, la iglesia, los creyentes, nosotros somos los verdaderos judíos y la verdadera iglesia, para los cuales son las promesas de Dios. Yo no estoy diciendo que la iglesia reemplazó a nadie, siempre ha sido la voluntad de Dios, su plan, su decreto eterno. No sé por qué lo llaman reemplazo, pero sí, enfáticamente rechazo cualquier enseñanza que enseña que los judíos biológicos, descendientes de Abraham, así biológicos de sangre, son los que van a heredar la promesa. Eso sí es falsa doctrina. Y hay que decirlo así. No solamente Jesucristo enseñó eso, Pablo, pero aquí el apóstol Juan, él lo enseñó, llamándolos, no son judíos, no lo son. ¿Qué son? Mentirosos. ¿Será posible que habrá mentirosos entre nosotros diciendo ser creyentes, cristianos, y no lo son? Debemos considerar nuestro corazón. Pero después de todo eso dice Cristo, a los verdaderos creyentes, serán los judíos que tendrán que venir a postrarse a sus pies y tendrán que reconocer que este es el pueblo amado de Dios, la iglesia amada, bendito sea el Señor. Y termina, primeramente habló de su fuerza, después de su obediencia, porque guardaron su palabra, su testimonio, porque no negaban la fe de Jesucristo. Su persecución, ¿por qué? Porque los que no decían ser judíos siempre estaban, los judaizantes siempre los estaban atacándolos, pero también Cristo los reconocía y les dio un elogio. ¿Por qué? Por su perseverancia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra paciencia, como en los capítulos anteriores, no es tanto de te voy a esperar con paciencia, sino tiene que ver con perseverar, con vivir, andar en pos de Cristo sin dar vuelta atrás al mundo y seguir adelante aunque haya mucha oposición. Este sí es un elogio y de mucho ánimo para los creyentes aquí. Bueno, dice en el verso 10, bueno, mencioné que no hay, en las demás iglesias normalmente hay un elogio y después ¿qué sigue? Hay una exhortación, y después de la exhortación hay una, pues juntamente con la reprensión, hay una advertencia. Y si no te arrepientes, esto es lo que te va a pasar. Pero está ausente en la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia fiel. Y lo que dice en el verso 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, normalmente hay exhortación, reprensión, juntamente con una advertencia. Aquí sí hay una advertencia. ¿Pero en qué sentido? Lo que pasará si no siguen fieles. Hermanos, esto nos hace falta como hermanos. Nos hace falta. ¿En qué sentido? Muchas veces hablamos, y yo estoy hablando de nosotros como padres, como en el servicio del Señor, pero también como hermanos. Hablamos cuando ya están caídos. Hablamos cuando ya hay algo otro. Y pasa lo mismo cuando, pues, en cuanto a nuestros propios hijos. Lo que necesitamos es disciplina preventiva. Dice la palabra que debemos venir a la iglesia para, pues, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y debemos decir, qué bueno que estás sirviendo al Señor, que estás leyendo, gloria a Dios, pero no deje de leer, no deje de permanecer en Cristo, no deje de seguir evangelizando, no deje de hacerlo. Debemos animarnos y ayudarnos mutuamente, refrescar nuestras almas, porque así como dijo Juan, no sea que puedes perder tu recompensa. Pablo enseñaba lo mismo, que debemos correr para obtener así el premio. Solo uno gana el premio, decía Pablo. Corre de tal manera para ganar el premio, no sea que otro venga. Entonces debemos vivir para el Señor, hermanos, para agradarle, y es importante. Pero vamos a regresar al 10. Regresar al 10 porque sí, es, pues, ¿por qué no decirlo? Es controversial, es preocupación de muchos, y vamos a investigar más el verso 10. Dice la palabra del Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que estamos estudiando los miércoles, también los domingos, pero más los miércoles, estamos hablando detalladamente acerca del tiempo de la venida de Cristo, qué es lo que pasa en la venida de Cristo, qué es lo que no pasa antes, y estamos considerando las posturas del arrepentimiento y todo lo demás. Entonces, los que enseñan acerca del dispensacionalismo, los que enseñan, lo que ellos enseñan aquí es que, pues, la iglesia, por decirlo así, será librada y que no pasará ninguna tribulación, porque Dios no quiere que la iglesia pase por ninguna tribulación, aunque hay muchos versículos que dicen lo contrario. Y eso es lo que enseñan, pero yo quisiera que podamos considerar qué realmente significa la palabra guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? Porque ellos están sustituyendo la palabra guardar como si su significado fuera que no va a pasar por ese tiempo. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan 17:7. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el Señor Jesucristo está explicando que guardar no significa que no estén presentes, sino que aunque estén presentes, que serán resguardados, protegidos, y que serán, pues, como dijo el Padre, en sus manos, y nadie los puede arrebatar de mi mano. Ese es el significado. Ahora, no estoy diciendo que protegido y resguardados en ningún versículo no significa que no tienen que pasar por los altibajos normales de las circunstancias de la vida. No estoy diciendo eso. Seamos creyentes, seamos inconversos, todos pasamos por momentos difíciles. Ninguna persona se exento por eso. Cuando explico y cuando el Señor dice que Él nos guarda, no significa que no serán perseguidos. No significa que cuando decimos que el Señor los va a guardar, no significa que su vida no puede terminar como un mártir. ¿Cuántos de los apóstoles murieron por su fe? Todos. ¿Cuántos fueron guardados por el Señor? Todos. Si el Señor te persigue, eso no quiere decir que no te está guardando. Porque eso es lo que significa ser guardado. Aunque haya oposición, aunque eres atacado, que el Señor te libre de todo mal y que terminas, como dice aquí, en, si puedo leer, 2 Timoteo 4, 18, y el Señor me librará. ¿Quién escribió Timoteo? ¿Pablo? Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cuál fue el fin de la vida de Pablo? ¿Fue mártir o no fue mártir? Sí. ¿Qué dijo él? El Señor me librará, me guardará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, guardado no quiere decir que no habrá persecución. Guardado no significa que no estarás ahí. Guardado significa que el Señor te preserva y te protege para guardarlo, para que estés con Él para siempre. Eso es ser guardado. Y eso es lo que significa. Pero debemos también considerar lo que significa esta frase, moradores de la tierra. En nuestra introducción hablé de que el libro de Apocalipsis está lleno de contrastes. Hay casi contrastes de dos cosas por todo el libro. Sí, está Cristo, está la bestia, está el Padre, está el dragón, está el Espíritu Santo, está la falsa profeta, está la novia del Cordero y está... Ayúdenme, ya se me olvidó. La ramera. Está la ciudad de Dios y está. Ayúdenme porque no he leído Apocalipsis en mucho tiempo. Babilonia. Están los santos y están los moradores de la tierra. Muchos contrastes en el libro de Apocalipsis. Ahora, ayúdenme por favor. No tengo los versículos y necesito que los varones me ayuden con los versículos bíblicos. Mi pregunta es, los moradores de la tierra son los que moran en la tierra físicamente o tiene un significado espiritual. Porque, un ejemplo, la última vez que revisé mi identificación, ¿qué decía? Que yo vivo aquí en la tierra. Así, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde viven ustedes? Aquí en la tierra. Pero nuestra ciudadanía es en los cielos. ¿Dónde dice eso? Pues ahí, en la palabra de Dios, nos dice eso en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. También Hebreos 12 enseña lo mismo. Ahora, entonces, por favor, si podemos ver Apocalipsis 6:10, aquí están los versículos, que segundo párrafo que voy a estar, si me quieren ayudar a buscarlo. Apocalipsis 6:10.
Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Okay. Los moradores de la tierra son los que persiguen la iglesia. Por favor, la siguiente. 8:13.
Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!
11:10, ay de los moradores de la tierra, ¿por qué? Porque serán condenados. Jesucristo en el Mateo 23 dijo, ay de los fariseos, ¿cuántas veces? Aquí se proclama, ay de los moradores de la tierra. 11:10.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y te enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Los moradores de la tierra se regocijan al ver la iglesia perseguida. 13:8.
Y ladraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida.
Así es. ¿Los moradores quiénes son? Son los que no están escritos en el libro de la vida. 12. ¿Y 14?
Entonces dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Muy bien.
Y 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
Los moradores de la tierra son los engañados, los que creen en su propia fuerza, en un falso evangelio, son idólatras, son los que siguen al diablo, esos son los moradores de la tierra. Y terminamos con 17:2.
Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con él, vino de su fornicación.
Okay, esta es la relación de los gobiernos con los líderes de los gobiernos. Ellos están haciendo un movimiento fuerte, moviendo a impulsar a los moradores de la tierra a perseguir la iglesia y rechazar a Cristo. Es muy importante. Muy importante que entendamos todo esto. Si yo podría, si a mí me tocara explicar a la edad de los pequeños, o si me llegaran a decir, hermano, ¿qué es un morador de la tierra? Yo diría, no es uno que vive en la tierra, es uno que ama al mundo. Es un mundano. Es un mundano. Hermanos, no seamos mundanos. ¿Qué dice el apóstol Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y este es muy importante. Muy importante. Debemos, de nuevo, revisarnos, revisar nuestras vidas y decir, Señor, ¿en qué manera estoy siguiendo la corriente de este mundo? ¿En qué manera estoy amando las cosas de este mundo? Y vamos a ser sinceros. Si conocen más de las series de la televisión que de la Biblia, esa persona es mundana. Perdón que saco cosas muy prácticas, pero es necesario, es necesario. Yo doy clases de inglés con inconversos y donde quiera en esta parte de la ciudad, pues donde uno está trabajando, haciendo algo, pues no hay, es imposible. Pero cuando doy clases con los inconversos, hay música junto y ahí están los muchachos del mundo, en lugar de poner atención, están así y están haciendo están revisando su teléfono y están haciendo cosas de TikTok y moviéndose y etcétera. Pero ¿saben qué? Veo a los mismos hijos de la iglesia haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Lo mismo. Moviéndose al ritmo del mundo. ¿Qué es eso? Es ser mundano. Mundano. Entonces, aquí debemos manifestar quiénes somos. ¿Somos moradores de la tierra o nuestra ciudadanía está en los cielos? Dice aquí en la palabra del Señor también. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia santa del Señor es columna y baluarte de la verdad. Es lo que carga la verdad de Dios, es lo que sostiene las verdades de la palabra de Dios, y en el mundo que lo quiere derribar, el mundo quiere destruir la iglesia, pero la iglesia con el poder de Dios va a seguir pues hablando la verdad. También dice la palabra de Dios que la iglesia es como un edificio. En 1 Pedro 2:5 es una casa espiritual. En 1 Corintios 3 dice que es labranza y edificio de Dios. Dice que la iglesia con Jesucristo es su piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dice que el fundamento es Jesucristo juntamente con los apóstoles y con los profetas. Dice que las piedras que construye el templo para arriba, también dice que nosotros, los creyentes, somos piedras vivas. Todo esto nos dice la palabra de Dios. Pero notemos lo que dice Apocalipsis. Al que venciere. Esto no habla de creyentes especiales. No habla de lo que, como algunos enseñan, él es un santo, ya lo pusieron ahí en... No hay. Al que venciere es el que vence por la fe verdadera, y el vencedor es todo aquel que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Él es el vencedor. Somos más que vencedores, dice Romanos 8. Pero mira lo que dice. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Hay creyentes falsos? Sí hay. ¿Hay creyentes en verdad salvos por la sangre de Cristo que serán lanzados fuera del templo de Dios? No los hay. No lo hay. La salvación de Dios es segura porque la salvación es del Señor, desde la justificación, la santificación y gloria a Él, la glorificación también. Nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él tres cosas. El nombre de mi Dios, el Padre. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y número tres, mi nombre nuevo. El nombre del Padre, el nombre de la Iglesia y el nombre del Hijo. No he venido para decepcionarlos o para desanimarlos en ninguna manera, pero veremos con mucho detalle en Apocalipsis capítulo 21, en el capítulo 22, que esas descripciones que están ahí son simbólicos. Son simbólicos. Así dice que ahí habrá un río que fluye. ¿Y ahí dice que fluye qué? Pues vida eterna. Es Cristo. ¿Sí? El río que fluye. El mar de cristal. No es malo cantar acerca del mar de cristal, porque hasta la misma Biblia dice que hay mar de cristal, pero simboliza la santidad de Dios. Cuando da las dimensiones, hay 12 puertas y las 12 puertas son los 12 apóstoles y hay 12 fundamentos, cimientos y los 12 cimientos. Todo eso son cosas simbólicas diciendo que este lugar, la Nueva Jerusalén, es la Iglesia, hermanos. ¿Sí? Yo no estoy en contra de que haya cosas físicas, pero aunque los haya, representa la verdad de la salvación y la gracia de Dios en la Iglesia. Son simbólicos. Ahora, ¿a qué... Dice, dame un ejemplo, por favor, hermano, porque no entiendo. Dice Apocalipsis capítulo 21, que la ciudad de Dios descenderá del cielo como una novia ataviada. La que desciende del cielo con Cristo son los creyentes que durmieron en Cristo. Y ellos volverán con Cristo. Y Cristo en su segunda venida, al juzgar al mundo, todos los inconversos serán condenados para siempre, serán juzgados, serán lanzados al lago de fuego. Y los creyentes que durmieron con Cristo vendrán con Cristo y serán glorificados, resucitados y glorificados juntamente con los creyentes que viven. Todos serán arrebatados y estarán para siempre con el Señor. Ahora, gloria al Señor. Entonces, cuando dice que ve la santa ciudad descender del cielo y que hay nuevos cielos y nueva tierra, es porque la Iglesia está descendiendo con Cristo. La razón por qué se ve como una novia ataviada es porque es la novia, es su pueblo. Es por eso en Cantares, el novio divino dice, bueno, ella también dice, él es mío y yo soy suyo. Eso es. Entonces, hermanos, la Iglesia es el templo de Dios. La Iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y mira lo que más dice. Escribiré sobre él. En capítulo 7, en capítulo 9, en capítulo 11, en capítulo 13. Siempre está hablando del sello que está escrito en sus frentes. ¿De qué nos habla? Está hablando del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, y ese sello, como cualquier animal que se marca, el fin es mostrar, esta es mi propiedad. Entonces, acompáñame, por favor, una vez más, con versículos bíblicos aquí en la esquina. Prometo que estos versículos me quedé frío viéndolos, la verdad. Necesito, por favor, que los vean y que los leamos, porque me quedé tan sorprendido de esta parte de la Biblia que nunca lo he considerado en este contexto. Ageo 2:23, por favor.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré otro Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
¿Te pondré como anillo? ¿De qué? De sellar. Es el sello. El anillo del rey, cuando ellos calentaban la cera en los tiempos antiguos, ponían la cera ahí y con el anillo se hacía... impresión, se dice. Impresión. Plasmando el sello del anillo, diciendo, y eso decía, esta carta es oficial del rey y mostraba propiedad. Dice Dios, así voy a hacer con los míos, con el anillo de Dios. Mira lo que dice Malaquías 3, 17 al 18.
Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Cuando Dios muestra, este es mío con su sello, se va a ver quiénes son los que realmente sirven a Dios. ¿Y quiénes no? ¿Quiénes pertenecen al Señor y quiénes no? Este versículo para mí es el más fuerte, Ezequiel 9, 4 al 11.
Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas.
Okay, entonces, perdón. Te voy a estar interrumpiendo. Entonces, aquí la razón por qué me gusta más es porque ahí dice, pues hay que ver quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes, ahí mismo. Pasa en medio de la ciudad y ve quiénes son los que tienen el sello. ¿Sigue?
Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os ofrece.
¿Cuál es la señal?
El
sello, hermanos. Ahí está bien, gracias. Entonces, lo que podemos ver aquí en este pasaje es lo que es enseñado en Apocalipsis. Porque dice, pero es que usted dijo que la iglesia va a pasar la tribulación o algo así. De por sí la iglesia ha estado pasando por tribulación ya por 2000 años. Número uno. Número dos, lo que la palabra de Dios muestra es que la ira de Dios no es sobre los creyentes. Ellos son guardados. Ellos son protegidos. La ira solamente es para los que no tienen el sello sobre sus frentes. La ira del hombre, eso sí lo van a pasar. Pero la ira de Dios, no. ¿Qué pasó en Egipto con las plagas? Ahí estaban Israel, presentes. Ahí estaban. ¿Fueron guardados? Amén. Así será con nosotros, hermanos. Así será. Dice, por el momento creo que está bien. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo 3, y estoy leyendo en el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a las iglesias? Está diciendo, debemos recordar que está hablando de iglesias locales. No todos son creyentes, no todos están nacidos de nuevo. Número uno, el Espíritu Santo está diciendo que deben arrepentirse. Número dos, está diciendo que debemos, como hemos estado estudiando, que debemos tener nuestra fuerza en el Señor, debemos obedecer con amor, debemos dar testimonio a pesar de la persecución y debemos perseverar. Eso es lo que la iglesia, el Espíritu está diciendo a las iglesias. También está diciendo que hay muchos mundanos muchos mundanos dentro de la iglesia. Dice Judas, son manchas en sus fiestas solemnes, en vuestras ágapes, dice ahí. Están en la cena del Señor, ahí están, cantan, agarran el pan del vino, pero salen y están en todo tipo de inmoralidad sexual, son mundanos, nada más tienen sabor por las cosas del mundo, no tienen sabor para Dios. Son manchas. Y el Espíritu Santo está llamando a cada uno de nosotros a acercarnos a Él. También el Espíritu Santo está diciendo a nuestra iglesia que debemos ser fieles. Fieles porque el Señor viene pronto. Retener lo que tenemos. No ir alejándonos más y más y más. Al contrario, acercándonos más para que ninguno tome nuestra corona. Que Dios bendiga su palabra.